la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Bueno, creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de allá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9. Estamos en vivo los lunes y los viernes de 3 a 4 de la tarde tratando distintos temas cada semana, intentando traer la mirada de la facultad, del conocimiento académico y el conocimiento y el trabajo de las organizaciones sociales, instituciones, fundaciones. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, o por mail a elpuente@sociales.uba.ar. Así que sin más, queremos arrancar el día de hoy.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Escuchando el tema Cocharí del conjunto folclórico armenio Kusan, elegimos este tema para arrancar el programa de hoy porque va a estar dedicado al genocidio armenio. Faltan pocos días para el 24 de abril y ese día se recuerda el genocidio armenio perpetuado por los turcos en 1915 y quizás alguno no conozca qué es Armenia. Bueno, Armenia es un país, en armenio se dice Hayastán. Armenia queda entre Europa y Asia, es un país euroasiático, queda entre el Mar Caspio y el Mar Negro, entre los montes Cáucasos, la capital es Ereván. Y Armenia tiene una tradición milenaria. Antes de formarse como país, el pueblo armenio tiene una tradición milenaria de miles de años donde la cultura, la música, la comida forman parte de la identidad del pueblo armenio. Bueno, el genocidio armenio es el primer genocidio del siglo XX. Turquía, Arguaunoy, el Estado turco no lo reconoce haber perpetuado el genocidio armenio donde masacró a más de 1.5 millones de armenios. Por eso hoy en El Puente queríamos hacer memoria y seguir reclamando justicia, porque de esa manera creemos que se consolida la identidad de los pueblos y queremos hacer memoria a esto, al genocidio armenio. Por eso en el programa del día de hoy invitamos a integrantes de la Fundación Luisa Jaira Bedián, con quienes queremos tratar este tema. Así que los invitamos a arrancar la charla y la entrevista con los integrantes de la Fundación Luisa Jaira Bedián.
Anunciaban que le van a cortar la cabeza a todos, no vamos a dejar a nadie. Decían, prepárense que venimos a matar. Salvaron lo que encontraron, barco, o encontraron algún remedio, o caminando, la minoría se salvó. Por eso éramos 3 millones de armenios, 1.5 millones fue la masacre. Los otros 1,5 millones que quedaban en Turquía se fueron a otros países.
Escuchamos recién el testimonio de Sadik Barzamian, que es un sobreviviente del genocidio, así como él, muchos abuelos, abuelas que sobrevivieron al genocidio cuentan su propia historia, y es bueno rescatar ese testimonio de esa historia oral. Estamos ya en compañía del doctor Alejandro Schneider y de Juan Pablo Artiñán, gracias por haber venido. Bueno, antes que nada les pedimos que se puedan presentar. Ustedes son integrantes de la Fundación Luisa Jairabedian. Pueden decir además quiénes son y por qué están metidos en este tema.
Bueno, mi nombre es Alejandro Schneider, soy doctor en Historia, soy docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, y además trabajo en La Plata como profesor en la Facultad de Humanidades. Y soy investigador, si bien de Argentina y de América Latina, en los últimos años también estuve trabajando mucho el tema de los derechos humanos y las prácticas genocidas.
Bueno, yo soy Juan Pablo Artiñán, egresé como profesor de la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Después cursé mi maestría en la Universidad de Nueva York y ahora estoy escribiendo mi tesis doctoral también en el marco de la Universidad de Nueva York, que bueno, espero poder defender este año. Y bueno, también di clases en la Universidad de Buenos Aires, el año pasado di un seminario sobre cultura popular y política en América Latina. Pero bueno, dentro de lo que es el programa Historia Oral, junto a Alejandro Schneider, realizamos una investigación sobre sobrevivientes del genocidio armenio, y también dentro del marco de lo que es la Fundación Luisa Jairabedian, que después, bueno, vamos a explicar bien de qué se trata.
Así es, y para arrancar dimos algunos pequeños datos del pueblo armenio, y situar el genocidio armenio dentro de la Primera Guerra Mundial. Quizás contar quiénes son los armenios, cómo empiezan, cuándo nacen, y después llegar a cómo se llega al genocidio el 24 de abril de 1915.
Bueno, la historia del pueblo armenio es una historia larga. Vos habías hablado de una cultura milenaria de forma correcta. Hay ya inscripciones que hacen referencia al pueblo armenio en el año 700 a.C. Hay fuentes griegas. Y es una historia larga y bastante única, porque bueno, yo no puedo resumir miles de años de historia en pocos minutos, pero me gustaría marcar algunos hitos. En primer lugar, hay una cuestión casi geopolítica, que los armenios por algunos momentos históricos tuvieron un estado propio, pero generalmente no, siempre se veían subsumidos, se veían bajo el poder de distintos imperios, el imperio romano, el imperio persa, y finalmente estuvieron bajo el poder del imperio otomano hasta lo que fue, bueno, el genocidio. Creo que uno de los hitos a marcar en cuestiones culturales o de identidad es la adopción cristiana que hacen en el año 301 los armenios, y también la cuestión de un alfabeto propio. Ese alfabeto propio distingue lo que es la cultura armenia de otras culturas. Entonces, de forma sintética, lo que quiero marcar es una cultura milenaria y una cuestión de una identidad bien marcada, que a pesar de persecución, de violencia, a lo largo de los años pudo perdurar. Creo que uno de los hitos más importantes dentro de lo que es la cuestión de la identidad moderna fue justamente el genocidio que vos nombrabas en 1915.
Y Armenia se forma, el pueblo armenio, decíamos, tiene una cultura milenaria. ¿Y cuándo se comienza a hablar de Armenia como república, como país?
Mira, es también bastante largo. Hubo distintos reinos armenios. El último reino armenio fue el reino que se denominó de Cilicia, que terminó en el año 1375. Esa fue la última entidad armenia autónoma. Hubo distintos reinos previos que yo no quiero nombrar por razones de tiempo, pero después, entre 1375 y 1918, no hubo un estado armenio. Entre 1918 y 1920 hubo una pequeña república armenia que en 1920 fue sovietizada. O O sea, Armenia, la Armenia actual, es una ex república soviética. Eso es muy importante destacar. Cuando se da la disolución de la Unión Soviética en 1991, surge una nueva república armenia, que es la Armenia actual, que ahora tiene 20 años.
Y el pueblo armenio entonces estuvo en territorio otomano, o sea, invadido por, de un lado, de los rusos, de otro lado, los turcos.
Exactamente. El pueblo armenio estuvo en una situación dentro del Imperio Otomano de súbditos de segunda categoría. O sea, como ellos no eran parte de esa mayoría, ellos no podían portar armas, su palabra no tenía el mismo valor en un tribunal, tenían que pagar más impuestos y especialmente el campesinado armenio se veía en una situación de mucha desprotección. Eso es muy importante destacar, que el grueso de los armenios se encontraban dentro del Imperio Otomano, en tierras que ancestralmente habían pertenecido a esas comunidades.
¿Y qué pasa, volando en el tiempo, qué pasa en 1915, en contexto de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué se llega al genocidio armenio?
Bien, la pregunta es compleja y yo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Esto quizás es una historia alejada a nivel geográfico, porque el Imperio Otomano era un imperio multiétnico donde había distintas minorías, griegos, judíos, armenios, y una mayoría musulmana étnicamente turca. A partir de fines del siglo XIX se da una decadencia de este imperio, un retroceso y un avance de distintos poderes coloniales europeos. En ese contexto se da un cambio entre lo que era el gobierno del sultán a un nuevo tipo de poder, que es de un partido que se llamó el Partido de los Jóvenes Turcos. Este partido tenía una intención de regenerar el poder de este imperio que ellos veían decadente, y una de las cuestiones esenciales era crear un espacio homogéneo, un espacio único en el cual las anteriores identidades que estaban, que coexistían, bueno, tenían que someterse a un nuevo tipo de poder, a un nuevo tipo de identidad. Entonces la cuestión era crear un espacio homogéneo, y la problemática de los armenios residía en, bueno, esta cuestión de una minoría distinta que no podía integrarse en este nuevo esquema que, bueno, para ser específicos, era la cuestión del panturquismo, de crear un espacio, una Turquía solo para los turcos. Entonces, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y esto es muy importante destacar porque el genocidio es planificado previamente a la guerra. La guerra es una oportunidad para poder ejecutar el genocidio. En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Estado turco ejecuta lo que es la destrucción de la minoría armenia dentro del imperio. El primer grupo que es destruido son los jóvenes varones que están en el marco de la guerra y que pelean dentro del ejército otomano, y bueno, son desarmados y son fusilados por sus propios camaradas de armas turcos dentro de este ejército. Ese es el primer objetivo, matar a los jóvenes varones. El segundo objetivo es matar al resto de la población civil. Esa destrucción se llevó a cabo a través de las deportaciones letales. ¿Esto qué quiere decir? Que la minoría armenia que estaba dispersa dentro de todo el imperio fue reagrupada y llevada a los desiertos de Siria, y en ese momento, bueno, se dieron todo tipo de atrocidades, de asesinatos, violaciones, raptos de chicos, islamización forzada, y se calcula que alrededor de 1,5 millones de personas fueron asesinadas en este plan sistemático de destrucción, que se lo consideró el primer genocidio. Esto de forma muy sintética, el asunto es mucho más complejo, pero bueno, yo quería dar quizás algunos hitos o marcar algunos puntos de cómo se dio el primer prototipo de genocidio de la modernidad.
Y también lo que se toma a veces como fecha, el 24 de abril de 1915, porque el doctor Alejandro Schneider ahora le pregunta a ver si esto es así. Ese día se planifica la eliminación de la intelectualidad, un grupo de intelectuales armenios.
Sí, a ver, un par de cuestiones para complementar lo que dice Juan. No es solamente un problema de homogeneización cultural, hay algo atrás de fondo, que es que frente a la decadencia que viene teniendo el Imperio Otomano, hay una situación de que se necesita recomponer como clase dominante el propio grupo otomano y necesita acumular capital. Y uno de los elementos que está detrás de este genocidio es la de expropiar las propiedades, las tierras, las riquezas, y para eso necesitan necesariamente erradicar a la población. Necesitan generar un proceso de acumulación originaria de capital. ¿Para qué? Para fortalecer esa nueva burguesía. Y este es un punto interesante porque nace con un imperio que está en decadencia y continúa luego con la naciente República Turca. Y ahí hay un elemento en continuidad, donde la naciente República Turca se vale de las riquezas en parte extraídas, y más en un contexto de derrota después de la Primera Guerra. Digo esto para complementar lo que decía bien mi compañero, porque la excusa, el planteo, es la homogeneidad cultural. Pero también tenemos que encontrar razones materiales, económicas, que están detrás de este proceso. Porque también lo sienten las otras minorías, griegos, que están en el Asia Menor, donde corresponde, viven el mismo proceso de extracción de sus propiedades que van a manos de esta burguesía turca que necesita recomponerse. Y si bien, como dice Juan Pablo, este es un proceso que viene planificándose desde décadas atrás y que, como todo genocidio, implica un Estado que necesita un reordenamiento y que para eso planifica dónde va a darse la masacre, uno de los elementos centrales, además de desproteger a la población, que es eliminando a la población masculina, es eliminar a los futuros cuadros, a los futuros dirigentes que pueden conducir. Y se toma la fecha del 24 de abril porque esa noche se produce una gran masacre, cerca de 700 intelectuales, dirigentes, representantes de la comunidad, son secuestrados sus hogares, asesinados fundamentalmente en la capital del Imperio Otomano. Y es por eso que se toma esa fecha. Pero evidentemente no se hizo al azar. No se hizo al azar tampoco que se tome a los varones, no se hizo al azar que se produzcan las grandes deportaciones, no se hizo al azar la maquinaria. Digo, y en esto es muy interesante también ver la continuidad de los genocidios. Nosotros decimos que es el primer genocidio. Dentro de ese genocidio hay oficiales alemanes que luego van a ser parte de la oficialidad alemana que va a perpetrar el otro gran genocidio del siglo XX, que es la Shoah, que es el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un elemento de continuidad. Recordemos que el Imperio Alemán es aliado del Imperio Otomano, es parte de los imperios centrales, y hay asesores que dicen cómo planificar este genocidio y apuntan también a la conducción de lo que sería la colectividad armenia.
Yo quisiera reafirmar lo que dice Alejandro con respecto a la cuestión económica, que estoy completamente de acuerdo, y salió un estudio, un libro el año pasado, de un historiador turco, de origen turco, que obviamente reconoce la cuestión del genocidio y que él investigó cómo el saqueo de propiedades de armenios financió su propia destrucción, su propio asesinato. Esa es la paradoja. El saqueo y todas estas propiedades que se tomaron fueron las que financiaron la destrucción de los propios armenios.
Estamos conversando con el doctor Alejandro Schneider y con Juan Pablo Artinian, ambos integrantes de la Fundación Luisa Jairabedian. El tema elegido de hoy es el genocidio armenio, porque estamos cerca al 24 de abril y queríamos hacer memoria y recordar la cuestión del genocidio. Y hablamos recién de lo planificado que fue este genocidio, que no fue algo arbitrario, al azar, se eligió decididamente a quienes asesinar, a quienes no y de qué manera. Y esta también es llamativo las historias que ustedes también recopilaron en cuando realizaron el archivo de historia oral a sobrevivientes, de recuperar los relatos, ¿no?, de sobrevivientes, de qué fue lo que vivieron, qué fue lo que sintieron y qué anécdotas existen, qué cosas pueden rescatar de lo que les contaron con respecto a cómo sobrevivir este genocidio, cómo escaparse o qué cosas vivieron.
Varias cosas. La primera, digo, pensar a quiénes entrevistamos. Entrevistamos a personas mayores de edad que vivieron un hecho traumático en su infancia, donde perdieron familiares, donde soportaron jornadas extenuantes en el desierto, donde vieron a sus padres o sus hermanos fallecer, y en donde muchas veces tenían una necesidad muy importante de contar. De hecho, nos sucedió a nosotros con una persona bastante mayor, anciana, que estaba esperando un poco decir, bueno, vino la gente de la Universidad de Buenos Aires, queremos contar nuestra verdad. Y para nosotros fue eso bastante emocionante, porque al poco tiempo después falleció. Entonces, ella dice, es como fue un hecho antes de fallecer, una persona que superaba los 90 años de edad, digo porque esto fue un fenómeno entre 1915 y 1923, y nosotros hicimos estas entrevistas a partir del 2002, o sea, estamos hablando de personas bastante mayores. Es como que, si bien contaba y permanecían los relatos muchas veces en el ámbito familiar o en el ámbito de la colectividad, había una necesidad de que ese relato salga hacia otras personas que son fuera de la comunidad. Y entonces había esa necesidad de contar su verdad. Y con el mismo objetivo, para que no se repitan nuevos genocidios. O sea, también estaba asociada esta idea de que se conozca para que haya justicia y para que no se repitan nuevos genocidios.
Ya estamos en y media, es hora de hacer una tanda, así que después continuamos hablando sobre este tema.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Escuchando System of a Down, la canción Holy Mountain. System of a Down es una banda de metal alternativo estadounidense que está formada por músicos de origen armenio, por eso elegimos este tema para hoy, dedicado especialmente a Claudia Deus, nuestra operadora. Y les queremos contar que esta banda, System of a Down, nace en el año 1995 y se caracterizan por hacer en sus recitales canciones y con letras que manifiestan mensajes contra el maltrato infantil, contra la violencia, contra la guerra, contra los genocidios, la desigualdad social, y especialmente en sus recitales juntan fondos y firman para ayudar a que entidades intermedias armenias puedan colaborar con que se reconozca en forma oficial el genocidio armenio y en manos de los turcos. System of a Down se podría decir que es una banda activista por su militancia en este tema. Ahora vamos a escuchar un fragmento de un documental que se llama Screamers, realizado en el año 2006, que lo recomendamos para aquellos que quieran verlo y meterse más en este tema, que es muy bueno, Screamers, donde el cantante pronuncia, el cantante que se llama Serge Tankian, en sus recitales también, en sus discursos, pronuncia este tema, y ahora lo vamos a estar escuchando, donde también tararea y canta una música tradicional armenia que tiene que ver con la batalla de Sardarabad.
Yeah, we're here with you, we're here with you.
En el puente estamos hablando sobre el genocidio armenio y estamos en comunicación telefónica con el profesor Daniel Feyerstein, que él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, es doctor en Ciencias Sociales, titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas, y queremos hablar con él sobre este tema. ¿Qué tal, profesor?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por esta comunicación con nosotros y queríamos poder consultarle, estamos trabajando este tema, sobre el concepto de genocidio. ¿A qué se llama genocidio? Si podría darnos alguna definición.
Bueno, el problema es que la definición en el propio campo jurídico y académico se lo considera el genocidio como un concepto esencialmente problemático, ¿sí? Básicamente porque es un modo de entender el aniquilamiento masivo de poblaciones, ¿sí? Y básicamente diría que el nudo, el eje de todas las distintas definiciones tiene que ver con la decisión de aniquilar sistemáticamente a un grupo de población, ¿sí? Luego me parece que nos iríamos demasiado para empezar a trabajar los matices de, bueno, qué implica, o si están incluidos todos los grupos o no, qué implica esta definición de grupo, pero creo que el nudo, el eje de acuerdo en la definición que constituye esta decisión sistemática de aniquilar a un grupo.
Y estamos conversando hoy sobre el genocidio armenio como primer genocidio del siglo XX, y podría darnos algunas características del genocidio armenio en particular.
Sí, yo plantearía dos o tres cuestiones. Me parece que una de las características del genocidio armenio tuvo que ver con la decisión de llevar a cabo un proceso de unificación de identidad, ¿sí? Que es el proceso en el cual se constituyeron los estados modernos, diría desde ese primer protoestado que es España a fines del siglo XV, y que tuvieron entre sus elementos una característica genocida. Entonces, se constituye una identidad que busca negar cualquier otro proceso de identidad. La característica muy peculiar del caso del genocidio armenio es que en la mayoría de estos casos la identidad que se busca unificar es la identidad cristiana, básicamente católica en general, y que en este caso se da un proceso similar pero con una unificación de identidad musulmana, ¿sí? Donde entonces el problema para ese estado turco moderno que surge a comienzos del siglo XX era no considerar como parte de su población a las identidades no musulmanas, ¿sí? Que son quienes sufren este proceso genocida, básicamente la población armenia, pero también los sirios y griegos que vivían en la Turquía de esa época.
Muy bien, muy claro, profesor. Le agradecemos esta conversación con nosotros, con El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Bueno, gracias a ustedes.
Conversábamos recién con el profesor Daniel Feyerstein, que es doctor en Ciencias Sociales y es titular de la Cátedra de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas de nuestra facultad.
El Puente, un espacio para el intercambio de ideas.
Estamos escuchando otro tema del conjunto folclórico Kusan, en este caso Horodik. Estamos hablando sobre el genocidio armenio en el programa de hoy. Queremos saludar a Federico, Andrés, a Pamela, a Juan González, personas que nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook del programa, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Estamos en compañía de Juan Pablo Artiñán y Alejandro Schneider, conversando sobre el tema del genocidio armenio. Y quizás queremos puntualizar esta cuestión del negacionismo turco, de por qué aún hoy el Estado turco no reconoce haber perpetuado el genocidio armenio.
Mira, justamente tiene que ver con su origen histórico. O sea, el Estado turco, el Estado de Kemal Atatürk, el que surge tras la Primera Guerra Mundial, se sustenta frente a un hecho que es el genocidio, sobre este fenómeno que estamos hablando recién, que es la homogeneidad cultural y la expropiación de capital. Entonces, es muy poco probable que pueda decir, nosotros como Estado moderno que encontramos esa continuidad, ¿sí?, nos tuvimos que tratar de hacer desaparecer una población, aniquilarla, para poder constituirnos como tal. O sea, decir eso implicaría empezar a cuestionar su existencia como Estado. Ese es un primer punto. El segundo punto, que es más grave aún, es que no es un grupo de negacionista. O sea, el negacionismo surge en la década de 1970, en Europa aproximadamente, en Estados Unidos, como grupos que negaban que ocurría, por ejemplo, que ocurrió el genocidio de la Shoah, del Holocausto. Ahora bien, esto tiene algo mucho más importante. No es un grupo que dice tal genocidio no existió. Podemos encontrar algún que otro grupo que diga no hubo genocidio durante la última dictadura militar, o Roca, lo que hace a fines del siglo XIX en la Argentina, no fue un genocidio con lo que hizo con las poblaciones de los pueblos originarios. Ahora bien, eso es un grupo intelectual, un grupo de profesores, un grupo político. Pero acá tenemos una particularidad que lo hace más grave aún, que es un Estado que se sienta en las Naciones Unidas y que como tal niega este proceso y presiona a otros países y tiene alianza con los Estados Unidos actualmente por bases militares, por la situación del Medio Oriente, donde ese Estado, junto con la colaboración de los Estados Unidos, acompañándolo con la omisión, ¿sí?, dice claramente tal genocidio no existió. A lo sumo fue algún levantamiento o fue producto de la guerra, o sea, como un hecho accidental, un hecho colateral, como comúnmente estamos acostumbrados a escuchar cuando se producen estas grandes masacres. Y vuelvo a insistir, lo más grave es que es un Estado con presencia jurídica y política y que se sienta en Naciones Unidas. De ahí que es mucho más fuerte la campaña para esclarecer lo que fue el genocidio armenio.
Coincido con Alejandro y quisiera agregar un par de hitos o algunas cuestiones con respecto a qué es esto del negacionismo. En un primer momento el Estado turco ni siquiera hablaba del tema porque no existía un reclamo propio de la colectividad armenia que estaba dispersa en todo el mundo. A partir que empezó a haber más presión en la década del 60 y en la década del 70, el Estado turco empezó directamente a negar todo lo que pasaba. Por ejemplo, previamente el Estado turco había hecho presión para que una película que se iba a filmar en Estados Unidos sobre el genocidio armenio, basado en una novela de un escritor judío que se llama Los 40 días de Musadag, esa película no se pudo filmar, le iba a hacer la MGM, al final no se hizo por presión sobre los Estados Unidos. En segundo término, lo que quiero señalar es que esto es una industria del negacionismo, lo que señalaba Alejandro con respecto a que es un Estado el que niega, no dos o tres personas. Es una industria que presiona en embajadas, en distintos lugares del mundo, con folletos, con libros que buscan confundir. Ahora el negacionismo tiene una etapa más compleja, que es plantear un pseudo debate, decir, bueno, hubo dos posturas, vamos a ver quién tiene razón, vamos a sentarnos a hablar. pero esto es otra de las fases que tiene el negacionismo como política. Lo más importante que quiero destacar es que estamos hablando del Estado turco, no de personas de Turquía. Hay intelectuales, hay historiadores, hay periodistas dentro de Turquía que se oponen a la versión oficial del Estado y que señalan que sí hubo un genocidio. Esa gente es perseguida, y esto es muy importante destacar. Hay un artículo en Turquía, que es el artículo 301, que si vos hablas de genocidio estás ofendiendo la identidad nacional turca. De hecho, el premio Nobel de Literatura, Pamuk, en una entrevista, que estaba hablando de literatura, al pasar señaló la cuestión del genocidio armenio, y esto le generó un gran problema en Turquía. Entonces, es muy importante destacar que dentro de la sociedad civil turca, una fracción de personas educadas, intelectuales, están empezando a despertar sobre este gran tabú. Gran parte de la población vive en ignorancia porque el Estado fabricó o generó un tipo de historia o de memoria oficial. Hay otra memoria, una memoria oral de gente que sí sabe lo que pasó, especialmente en el este de Turquía, pero es perseguida, es reprimida, y creo que esta cuestión del negacionismo es muy interesante lo que planteó Alejandro con la cuestión del Estado, pero también es compleja la cuestión de las distintas memorias o de las distintas versiones sobre lo que pasó dentro de ese territorio.
Y por eso entonces la importancia de la militancia y del trabajo de reclamar al Estado turco que reconozca el genocidio, y lo importante que sería que esto suceda para el pueblo armenio, tanto en toda la diáspora. En Argentina hay una colectividad armenia importante, y en otros países también. Y con ustedes como Fundación Luisa Jarabedian, por ahí nos pueden contar un poco cómo nacen y cómo ven la militancia juvenil en este tema.
Mira, la fundación nace a partir de un hecho trágico, que es la muerte de Luisa Jarabedian, pero en realidad tenemos que remontar un poquito más atrás, que es la historia que protagoniza el padre, Gregorio Jarabedian, junto con otros miembros de la colectividad armenia, que presentan a comienzos de esta nueva era, de este nuevo siglo, una demanda judicial en los tribunales de Buenos Aires, en los tribunales federales, para indagar sobre el paradero de sus antepasados en el marco de los derechos de la verdad, como venía planteando el juez Garzón en España. En este sentido, se hace una presentación auspiciada por la doctora Luisa Jarabedian, al nombre de la familia, sí, de Gregorio, y bueno, años más tarde, por una circunstancia trágica, fallece Luisa, y un poco la familia y un grupo de gente decide conformar una fundación donde tiene una serie de objetivos, donde quizás el objetivo que estructura todo es el tema de la causa armenia, pero sería un poco mezquino pensarlo en torno a la causa armenia. Es una fundación que busca fundamentalmente esclarecer distintos procesos de genocidio y tratar de que la sociedad comprenda estos fenómenos y, en todo caso, que la sociedad se dote de sus herramientas, vaya a la justicia o pueda plantearlo a nivel de medio de comunicación o a nivel del aula, a nivel de colegios secundarios, etcétera, o hay un área de investigación para poder profundizar y trabajar estos hechos aberrantes en la historia del siglo XX. Porque nosotros decimos, el primer genocidio fue el genocidio armenio, pero luego siguieron toda una serie de genocidios hasta el día de hoy. Digo, tenemos que pensar que el siglo XX quizás es el siglo con mayor cantidad de atrocidades humanas que la propia existencia ha podido pasar. Y como, parafraseando un poco a Hitler, como no hubo justicia, no hubo culpables en el caso del genocidio armenio, Hitler se podía dar el lujo de arengar a sus tropas frente a la invasión a Polonia y decir, bueno, ¿quién hoy se acuerda del genocidio armenio? Entonces, frente a eso hubo un genocidio mayor. Y un poco la fundación, retomando esto, en el marco de la justicia, en el marco del conocimiento de estos procesos, abre toda una serie de instancias, un área jurídica propiamente dicha, un área académica donde se trabaja y se investiga sobre el tema, un área educativa, que es trabajar fundamentalmente con colegios secundarios, tanto de la colectividad armenia como fuera de la colectividad armenia, en el marco de los derechos humanos, en defensa de una sociedad mejor, más humana, más igualitaria, en contra de distintos tipos de discriminación de género, discriminación de clase, discriminación de raza, y fundamentalmente una política para avanzar sobre la comunidad, pero también sobre otros sectores de la sociedad donde no conocen estas problemáticas.
Sí, yo quisiera agregar que también hay un área cultural de la Fundación con una obra de teatro sobre la cuestión que fue el genocidio armenio y a la vez un trabajo con escuelas, lo que señalaba Alejandro, el área cultural, con escuelas armenias y no armenias, donde bueno, los chicos de distintos colegios hicieron afiches sobre las cuestiones de derechos humanos, sobre las cuestiones de violencia de género. Eso se presenta cada año en el Centro Cultural Borges. Entonces existen distintas áreas y distintas cuestiones que se abordan desde la Fundación, que van más allá de la cuestión armenia. Uno de los hitos más importantes fue que el año pasado se ganó un juicio, que lo que señalaba Alejandro, este juicio por la verdad, donde un juzgado nacional argentino, que fue el primero en el mundo, reconoció que lo que sucedió entre 1915 y 1923 fue un genocidio, que la demanda que presentó Gregorio Jairabedian junto a su hija, bueno, que lamentablemente falleció, esa demanda para saber la verdad de sus antepasados estaba en una cuestión de un genocidio que se dio en Turquía en esos años.
Nos quedan pocos minutos de programa. Vamos a finalizar ahora dando más información de la página de la Fundación y de las actividades que se vienen por el 24 de abril.
El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Ya estamos llegando casi al final del puente del día de hoy. Estamos conversando con Alejandro Schneider y Juan Pablo Artinian de la Fundación Luisa Jairabedian. Estamos hablando sobre el genocidio armenio. ¿Podemos dar quizás la página de la Fundación para quien quiera meterse pueda obtener más información? La página ahora igual la vamos a colgar, ya está colgada en nuestro Facebook. La página web de la Fundación es www.genocidios.org. Ahí explica todas las áreas que Alejandro estuvo contando recién y tienen links también interesantes para poder bucear y investigar sobre el tema. También un dato interesante es que ustedes también publicaron un libro, el libro Mirada sobre el genocidio armenio, publicado en el año 2007, ¿no? Y este libro, pueden contar brevemente qué es lo que contiene y si se puede conseguir en algún lado.
El libro lo que fundamentalmente se arma en base a los testimonios orales que recogimos con Juan Pablo durante todos estos años, entre el 2002 y el 2007, sobre protagonistas lamentables de este genocidio. Y lo que hicimos fue un poco hacer una presentación histórica y tratar de pensar algunas de estas cuestiones. Salió por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y lamentablemente está agotado el libro. No, por ahora no se puede conseguir. Podemos hacerlo circular y demás. Y quería agregar algo, lo que decía Juan Pablo sobre el juicio. Si ustedes visitan la página de internet, pueden encontrar ahí el dictamen, la resolución, pueden bajarla en PDF sobre el juicio que se ganó el año pasado, donde se reconoce la existencia de este genocidio.
Y este libro, justamente estos testimonios que se recuperaron, se usaron para el juicio. Son parte de la materia prima de la evidencia que se usó en el juicio que se ganó el año pasado. Así que bueno, para mí fue una experiencia siendo descendiente de armenios muy fuerte poder entrevistar a personas de muy avanzada edad que bueno, con lágrimas en los ojos me decían, me haces acordar a un hermano que me mataron. La verdad que fue muy fuerte para mí poder conjugar bueno, lo que pude estudiar en la carrera, en historia. Yo no pensaba abordar cuestiones referidas al genocidio armenio, pero bueno, la verdad que fue muy movilizador y intelectualmente, pero más que nada a nivel humano, poder realizar esto.
Así es un tema movilizante para los que somos de descendientes armenios, como es mi caso también, y a veces es difícil poder, en nuestra generación o las que vienen, poder seguir manteniendo este espíritu, ¿no? Esta memoria y la cultura armenia. Es un tema difícil estando en otro país, ¿no? Entonces por ahí ese tema es bueno poder seguir recordándolo y seguir transmitiendo. Otra dato también, para si a alguien le interesa, es una película, la película Ararat, de Atome Goyan, que también trata este tema del genocidio. Esa también la recomendamos por si alguien quiere. Y por último, ya para ir cerrando, quizás información donde conseguir, o sea, alguna página donde puede estar colgada la agenda de actividades de la semana del 24 de abril, que sabemos que hay varias actividades en relación al genocidio.
Bueno, pueden entrar a la página de la Fundación para ver, ahí en genocidios.org, y también en una página que es IANCC, www.IANCC, IAN. Yo quiero nombrar quizás algunas actividades que se van a realizar muy brevemente. El 24 de abril mismo a las 7:30 va a haber una marcha desde las escalinatas de la Facultad de Derecho por la Verdad y la Justicia. El 26 de abril, el jueves a las 18 horas, en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación, se conmemora esto del Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, que es esta cuestión del genocidio armenio. Así que bueno, esas dos actividades, va a haber una marcha por la justicia y también esta conmemoración. También, si les interesa, este domingo 22 de abril va a haber la presentación de un libro que se llama Un Proceso Histórico, en lo que es la Sala María Esther de Miguel, en el predio de la Feria La Rural, en Avenida Sarmiento 2704. Entonces tenemos la marcha el 24 de abril a las 7:30 y bueno, el acto en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
Muchas gracias, les agradecemos tanto a Alejandro Schneider como Juan Pablo Artinian por haber estado aquí en El Puente. Y nos despedimos.
Gracias ya. A ustedes.
Nos despedimos, saludamos a todos del otro lado, gracias Claudia Deus, y nos reencontramos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.